Me puse los zapatos de bailar y los desgasté. ¿A qué no sabes en qué dial me encontraba? En el 103.4, por supuesto.
Buenas tardes, estás en Quack FM y esto que escuchas es Heima. Bueno, pues hoy tenemos una invitada, una experta en cine y en Argentina y en cine argentino, las dos cosas, que es... Ya habíamos dicho que queríamos hacer un día un especial de cine argentino, iremos haciendo varios especiales de cine que nos gusta. Y en los controles tengo a Jorge Graña, como siempre.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches, no, muy buenas tardes. Lo que pasa es que con esta lluvia ya uno se pone en modo
Sí, muy nocturno. Buen invierno casi.
Y hoy nos hemos traído a Roberta.
Correcto, que está aquí a mi izquierda y es la experta de hoy de cine y de Argentina.
Muy buenas tardes, Roberta.
Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Bueno, gracias a ti por venir, que nos gusta mucho la gente que viene a hacer coloquios de cine y a contarnos. Así que nada, yo soy Paula, ya lo saben, y vamos con un poquitín de cine y nada, empezamos.
Vamos con cine en dos minutos. ¿Qué nos trajiste hoy, Paula?
Martín H.
Tienes que darte tiempo, dejar que pase el tiempo y vas a estar mejor. ¿Eso dicen?
El tiempo lo tienen que aprovechar, las cosas no llegan solas. Va a estar mejor si hace algo para estar mejor.
Ya no soy un chico.
Exacto, ya no sos un chico.
Es mi frase favorita de los dos últimos años. Por lo menos una vez al día alguien me la dice. O si no, que ya soy un hombre y algo tengo que hacer.
Vos te lo tomás en joda, pero es así.
No, es que no me queda claro qué es eso de ser un hombre.
Valerte por vos mismo, ser independiente.
Y me parece que quiere decir que se acabó la libertad y empezaron las obligaciones. Hay que obedecer, hay que hacer lo que se debe hacer, lo que hacen todos. O estudias o trabajás. Y si haces las dos cosas, sos un ídolo, un ejemplo para la juventud. Si no haces nada, sos una mierda. Te dan una patada en el culo y te borran. Aunque tus viejos tengan guita y te puedan mantener, si no estudias, tenés que trabajar. De lo que sea, aunque te pague dos mangos. Eso es ser un esclavo, no independiente.
Será lo que quieras, pero aunque no te guste el hecho concreto que el que no trabaja no come. Es así, no se puede vivir sin trabajar.
Se puede vivir de muchas maneras. H tiene razón, coño, te obligan a ser esclavo.
Estamos hablando en serio, para decir pavada y hacerte gracioso mejor no te metas.
Es que estoy hablando en serio, hijo. El trabajo es detestable. Un castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar 10 horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Pero me parece un poco absurdo decirle todas estas cosas a un marxista. Yo sé que la revolución no se hizo y que la vida sigue y que hay que adaptarse, pero eso no tiene por qué convertirte en un descerebrado. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena eso? Bueno, pues todo sigue igual, camarada.
No me trates como un tarado porque te voy a mandar a la concha de tu hermano.
Yo te voy a partir esta botella en la cabeza.
Paren, por favor, dejen la discusión para después.
Pero alguien me escuchó decir que el trabajo es salud, que el trabajo dignifica, alguna pelotudez por el estilo. El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda. Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo. Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión, y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Te van a pagar para que te diviertas.
Pues mira, tienes razón. Si hubieras empezado por ahí...
Pero si siempre están de acuerdo, discuten al pedo.
Yo no sé qué quiero hacer. No sé si quiero estudiar algo. No sé por qué me tiene que gustar hacer algo.
No tiene que gustarte. Seguro que hay alguna cosa que te gusta, aunque todavía no lo sepas.
Bueno, pues teníamos aquí una vez más a Federico Lupi, que nos gusta mucho, y Martín H. No sé si Jorge o Roberta si la han visto, que nos cuentan.
Joder, es de las películas que te hace mayor, que te hace madurar.
Correcto.
O sea que... ¿Y tú, Roberta?
Sí, definitivamente. Tiene muchos años, pero son esas películas que no pasan de moda, que tienen una reivindicación constante, que está... siempre presente en el cine argentino. A mí es lo que más me gusta del cine argentino, que por ahí que no pasa de moda y que siempre es reivindicativo.
Es verdad.
De un montón de cosas. Y es siempre un reflejo de la sociedad.
Es verdad.
Y de las partes buenas y de las partes malas.
Y que no envejece, ¿no? Que no. Es una peli que sigue... Joder, que sea transgresora en los 90 y que sea transgresora en el 2020.
Claro.
Oye, pues ya tiene su aquel. O sea,
y,
tiene una... Tiene una carga filosófica detrás que todavía sigue.
Es verdad. Y además, o sea, qué actorazos, porque tenemos a Federico Lupi, Juan Diego Botto, Eusebio Poncela, Cecilia Roth. Vamos, unos actorazos como la copa de un pino. Algunos los vemos repetidos luego en otras películas, por ejemplo, de Federico Lupi, que hablábamos hace poco. ¿De qué película hablábamos? Porque hablamos tanto de Federico Lupi.
De Lugares Comunes.
De Lugares Comunes, cierto, cierto. No sé si hay alguna más de él que a vosotros os guste.
Tendría que hacer memoria. Alguna más surgirá de aquí a que acabe. Sí.
Lo que sí que normalmente cuando uno ve varias, puede hacerse un panorama de qué es lo que le gusta en el fondo de ese tipo de cine. Yo creo que es que todos tienen unos speech que son brutales. Y hasta qué punto, luego esta duda de qué punto es parte de culpa del autor, bueno, del guionista, perdón, y cuánto del propio actor, director, bueno.
Correcto. De hecho, hay muchas películas de las que hablamos alguna vez, por ejemplo, cuando hablamos de Un día de antes del amanecer, del atardecer y del anochecer, que... Ah, no se escuchaba algo de fondo. Un día que hablábamos de esas películas de Richard Linklater y él escribió un guión, pero luego los actores principales, Julie Delpy y Ethan Hawke, claro, ellos quisieron cambiar cosas y al final, o sea, sobre el guión que tenían lo modificaron casi todo porque ellos tenían mucha química, pero si no les forzaban a una escena concreta. Si podían hacer lo mismo, las mismas escenas, pero un poco más naturales entre ellos. Y al final fue lo que hicieron y es lo bueno que en el cine que haya una parte que sí que esté guionizada tal, pero que puedan luego ser ellos mismos y que no se note. Y con Federico Lupi a mí me pasa que me parece que ya no es el personaje de la película, sino que es Federico, él, el que está hablando como Federico, es el que está opinando, dando lecciones que a mí todavía hoy me sirven mucho. Y no sé, voy a proponeros decir a cada uno de vosotros, y luego diré yo, vuestra película argentina favorita. ¿Quién empieza?
Ro.
Pues... El cine es muy amplio, ¿no? En todos los aspectos, sea argentino, español, de donde sea. Pero para mí, Esperando la carroza, es una película que no es solo mi película favorita, sino que marca muchas cosas en la Argentina. Y es una película tan extremadamente normalizada en todo el mundo, en Argentina, ¿no? Me refiero en todas las personas, que hace que sea, pues, no solo mi favorita, sino que una película muy importante para mí.
Estamos hablando de una película que es más o menos de los 90.
Es del 85, pone aquí.
Sí, del 85.
Y yo la vi. Jorge, no sé si pudo, porque estos días hicimos sesión de cine argentino y claro, tenemos nuestros trabajos también y no da mucho tiempo. Yo la vi y, aparte de gustarme mucho, hay una cosa que me gusta mucho y que veo poco en cine y que cuando la veo, por eso me gusta tanto, que es, se lo comentaba hace un ratito a Roberta, que la sensación de estar... A mí me gusta mucho el teatro. Entonces, la sensación de estar en el cine y al mismo tiempo estar viendo una obra de teatro. Y pocas veces me pasa. Quiero recordar que la última película en la que me pasó fue en Los odiosos 8 de Tarantino, que tuve la sensación también de que era, pues, un plató y que iban pasando personajes, pero más o menos eran los mismos sitios, y que ahí se sucedían las historias, los entramados personales entre ellos, tal. Y creo que desde esa ninguna más. Y cuando vi Esperando la carroza, me dio esa sensación y me gustó mucho, porque es como estar en el cine y al mismo tiempo estar en el teatro. Y yo la recomiendo, estoy totalmente con Roberta, es una muy buena película.
Y aparte de esas películas, normalmente tiene unos recursos creativos, porque no es un cine con unas grandes finanzas detrás o con un gran productor. Y ese inventarse cómo salir de las cosas, esos efectos, está muy bien. Yo sigo fascinado, por ejemplo, con la película de... Bueno, no quiero cambiar de esa a otra, pero sí, lo voy a hacer.
Es que vamos a volver otra vez a ella, ¿eh? Porque no solo quiero preguntaros cuál es vuestra favorita, sino contarles a los espectadores, a los oyentes, de qué va la película o por qué motivo o razón tienen que verla. Entonces, dinos la tuya y luego nos centramos en las dos.
Bueno, yo estoy fascinado con Nueve Reinas. Yo, que soy mi película favorita casi... Por antonomasia es El golpe, que me encanta, y bueno, todas estas de Ladronzuelos y de que el guión da mil vueltas, pues Nueve Reinas me parece una puta joya. Y aparte está Ricardo Darín, que no lo hemos mencionado todavía. Y si está Darín ya...
Yo creo que es muy difícil no enamorarse de los actores y de las actrices argentinos. Bueno, en general, los argentinos, pero tienen... Lo hablaba yo con mi familia, por parte de mi padre, que cuando vienen de visita... Hablábamos de que es su manera de hablar, de decir las cosas, la vuestra, que tengo aquí al lado a Roberta, es como tan riquiña que es imposible. Yo nunca, por ejemplo, nunca he visto a un argentino enfadado, que os enfadaréis. Sí. Pero
bueno, ahí Paula, te estás tirando.
No, te lo prometo. ¿Has visto tú alguno enfadado? Yo no, los veo muy riquiños y hablan como muy musical. Entonces yo creo que esa forma de ser, que a mí me parece que tenéis, cuando lo veo en el cine, hace que eso, que me enamore de actores y actrices, que digo, buah, que me quedo así pasmada escuchándolos y mirándolos en el cine. Es una pasada.
Yo creo que normalmente lo que destacaría de esos actores y tal es la facilidad de expresión y la gran oratoria, ¿no? Es como si fuese un país acostumbrado a hablar.
Sí.
Que hablasen por los putos codos. Lo cual mi teoría es porque viven en casas generalmente y no en pisos y en barrios, no como el Agra, que está hipermasificado. Y ahí puedes conocer a los vecinos y hablar con los vecinos, no como ahora que vivimos en sociedades...
Ya, ya. Luego yo tengo una curiosidad sobre Argentina, que se la preguntaré aquí a Roberta. La voy a dejar a 10 minutos, porque ahora quiero que me digáis cada uno de vosotros, y luego digo mi película. Cada uno de vosotros quiero que me digáis, que me hagáis como una sinopsis a mí y a los que nos escuchan de cada una de vuestras películas y por qué deberían verla. Por ejemplo, Esperando la carroza. Cuéntanos, ¿de qué va?
Esperando la carroza está protagonizada por Mamá Cora, que en realidad es el actor Antonio Gasalla, que si bien es uruguayo, trabajó y desarrolló su carrera mayormente en Argentina, y está personificado de una señora mayor que vive con uno de sus hijos y por una circunstancia de una discusión desaparece de la vista de sus familiares. Entonces, la película no se centra tanto en la desaparición de Mamá Cora, sino en cómo reacciona la familia ante esa desaparición y ante el conflicto en sí. A mí me gusta mucho Esperando la carroza porque creo que es el reflejo y el retrato realmente de una familia argentina. Todos tenemos en casa una tía Nora, una tía Susana, una Elvira, cada uno de esos personajes, yo misma en mi propia familia. Entonces, el hecho de, a mí lo que me gusta del cine, así como decías vos recién lo tuyo, a mí lo que me gusta es sentirme identificada con una parte, aunque sea.
Claro.
A mí no me gustan esas películas súper idílicas donde yo no me puedo encontrar, claro, en ninguno de los personajes. Por lo menos en una situación o en una circunstancia, en una respuesta, tengo que encontrarme, porque si no es como muy mítico todo. Entonces, a mí lo que me gusta de Esperando la carroza es eso, que es súper tradicional y con un vocabulario también muy de entrecasa. Y eso es lo que hace que sea también tan popular, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho y eso, haciendo referencia a lo que decía antes de que es como teatro, es eso lo que cuenta Roberta. Toda la acción transcurre, casi toda transcurre en la casa de uno de los hijos. Entonces, ellos llegan allí, bueno, por X motivos, y de repente alguien les dice o les cuentan que ha desaparecido Mamá Cora. Entonces, hay un montón de reacciones entre ellos, de repente aparece un montón de trapos sucios o no, bueno, un montón de...
Sí, unas reacciones
de...
frente a unos y unas, claro, reacciones a espaldas.
Y no podemos también hacer spoiler entonces y contar cómo acaba o qué pasa con Mamá Cora o si apareció o si no, no podemos contar,
bueno,
eso porque la tienen que ver.
Tenemos la norma de que si han pasado más de 5 años ya no es spoiler, ni es delito. Bueno, es verdad,
podríamos contar entonces quizás porque termina siendo gracioso el final, cuéntalo.
Bueno, en un momento se llaman, bueno, hacen la denuncia y aparece el cuerpo de una anciana en las vías del tren, entonces pues van a reconocerla y la reconocen por los zapatos, que es una cosa también argentina muy, ¿no? Es que está muy destrozada, la reconocen por los zapatos, hacen el velorio de la señora y todo, con todas sus reacciones y todos sus familiares allí, en casa, como dices tú, de uno de sus hijos. Y finalmente, a último momento, pues no era Mamá Cora. Mamá Cora estaba en la casa de enfrente.
Correcto, que ella estuvo todo el tiempo en la casa de enfrente, claro, escuchando, pensando que estaban haciendo una fiesta o algo, ya no entendía. Y cuando por fin baja, dice, pero ¿qué es esto? Había, sí, un montón de gente allí.
Además, lo llamativo es que ella se va a casa de esa vecina circunstancialmente, sí, porque quiere dejarles un poco de espacio a sus hijos, porque ve que la cosa está un poco candeada. Entonces dice, bueno, pues me voy a quedar aquí para dejarlos tranquilos. Entonces, pues, también las conversaciones de Mamá Cora sola en la casa de la vecina, porque queda sola cuidando,
sí,
a un niño,
verdad,
son imperdibles.
Es verdad, es verdad.
Realmente parece una tontería, una cosa, una señora hablando sola, pero lo que dice, si realmente te pones a escucharla, es paradójico también.
Es verdad, es verdad.
¿Y esta película tiene tanto reconocimiento allá? O sea, ¿es muy popular o no?
Muchísimo. Mira, como dato así anecdótico, como curiosidad, hay un grupo de Facebook que se llama Enfermitos de los Diálogos de Esperando la Carroza. Y son miles de personas hablando y contando cosas de su vida, todo con frases de Esperando la Carroza. En todas las casas, yo con mis padres, o con mis hermanas y mis hermanos, a todos, utilizamos frases hasta el día de hoy, podría decirte miles de ellas, y es imposible. ¿Sabes lo que tiene de bueno esta peli? Que da igual de qué orientación política seas, de qué estrato social, todos la han visto. Todos, no hay, es que yo no conozco ningún argentino que no haya visto Esperando la carroza muchas veces.
Claro.
A mí no me gusta mucho repetir peli, la verdad. No, no me gusta. Hay gente que mira la misma película y la vuelve a mirar. No. Esperando la carroza, yo he perdido la cuenta de la cantidad de veces. Y si la echan, la vuelvo a mirar.
Es que de esas películas, eso, que las puedes ver mil veces, es verdad.
Y por ejemplo, como hablábamos antes, ¿a quién le echamos la culpa de esas frases tan populares, que sean tan buenas?
A todos, en general. De hecho, ha contado el elenco que hay. Bueno, el 90% de la película está guionado, pero hay muchas partes que, como decías tú, Paula, tenían tanta química entre ellos que surgieron un montón de improvisaciones que el director decidió dejarlas porque realmente surtían ese efecto de familiaridad, de cosa cotidiana, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que tiene que ver con todos. Está China Zorrilla, que no la hemos nombrado, que también es uruguaya, pero también desarrolló su carrera en Argentina y era, bueno, era una persona maravillosa. Cualquier cosa que esté China Zorrilla para mí es única. No hay otra señora como ella, ¿eh?
Pues a mí me gustó mucho, ya te digo. Y investigaré más acerca de estos actores para ver más cositas. Y Jorge, cuéntanos tú ahora. Cuéntanos, Nueve Reinas.
Aún estoy en estado de shock por culpa de ver ayer El hijo de la novia. Con lo cual lloré como una Madalena.
Hoy entró al estudio llorando, damos fe.
Casi. No, porque me vacié todo ayer y hoy.
No es verdad, tenías los ojos hinchados, te los hemos visto.
Pero aún así, todo el mundo llora con esa película. Y el que lo también. Mi película tal, yo creo que 9. Lugares comunes, ya comenté en un programa anterior, que creo que es la que me hizo adulto y me espabiló un poco. Y esa peli que luego trajo consigo Rayuela, pues luego fue la edad adulta. Pero la que me tiene ahora mismo en shock es 9 Reinas. Una película que, tal como El golpe, hay dos timadores que se encuentran por azar, aunque realmente el azar no existe en esta película. Los dos timadores intentan timarse constantemente uno al otro, luego surge la posibilidad de dar ese gran golpe que los retiraría a ambos y les solventaría sus problemas. La avaricia aparece en la peli porque, aunque los dos vayan a juntar muchos palos, como dicen allí, mucha pasta, mucha plata, aún así quieren seguirse timando y tal. Y luego, bueno, aparecen muchos enredos y la película, pues, como El golpe, da muchas vueltas y no os vamos a decir cómo termina.
Bueno, pues ahora que nos han contado sus películas ellos dos y antes de que yo les cuente la mía, vamos a ir con un temazo de The Vaccines, que es un grupo que, bueno, hablamos de él varias veces aquí también. El año pasado yo les vi en directo y si pueden ir a algún directo suyo, vayan porque les va a entusiasmar. De hecho, lo más cerca que los van a tener en Galicia este año va a ser en Aella de Arousa, en el festival Atlantic Fest, que van a estar allí, además muy bien de precios, que acabo de llegar de vacaciones, señoras y señores. Y
tienes como el portugués, el sistema de
correcto, operativo. Estuve hablando, intentando hablar portugués y sí, o sea, ahora hablo raro. Pero eso, vamos con una canción que se llama I Can't Quit y es de las canciones más recientes de The Vaccines. Allá va.
I'm over it.
Bueno, pues antes de nada, déjenme decirles que se lo recordaré luego otra vez. Pero hoy hacemos un especial de cine argentino. Pero hemos pensado, de hecho Jorge abre nuestras redes sociales porque hemos hecho una encuesta para ver cuál es el siguiente especial que quieren que hagamos. Entonces yo he propuesto dos al azar y he propuesto cine francés o cine nórdico. No sé cómo van los porcentajes ahora mismo. Tienen 6 días para votar y hay un montón de recomendaciones por ahí. ¿Cómo van por ahora? Espera, no, Jorge, espera. No digas eso. Sal de ahí. Pinchan alguna de las dos. Estas son cosas nuestras que nos entendemos. Vale, ¿cómo vamos?
60-40.
Ganando.
El cine nórdico.
Fíjate que hay gente que me propuso películas francesas y me dijo, vamos a ganar. Y yo, ay, pues está. De todos modos, tiene 6 días para.
Voy a lanzar mi teoría. Esto es porque las series nórdicas están pegando fuerte y están arrastrando el cine nórdico. No sé.
Correcto.
Yo.
Correcto. No sé si puedes leernos por ahí alguna cosa de las que han compartido con nosotros. Los oyentes que nos proponen cosas. Creo que nos ha comentado. Hugo Cabello nos ha comentado cosas. Alba Pintado y Fer López, que nos han propuesto.
Hugo Cabello no recomienda cualquiera de Besón. En serio, La cena de los idiotas, peliculón. Intocable, muy peliculón. Hugo Cabello tiene buen gusto, ¿eh?
Tiene buen gusto.
Hay que decirlo.
Yo le conozco personalmente y tiene buen gusto.
El León, el profesional, esta no es la de Jean Reno. No, me estoy colgando.
Sí, creo que sí, ¿no?
Sí.
Sí. Alba Pintado.
Sí, de acción, pero descubrimos a Natalie Portman, Jean Reno, se corona Gary Oldman. Sí, vale, es así. Estábamos de. De Artis.
Otro peliculón.
Alba Pintado, pois eu vou levar a contraria e pedir cine nórdico, aproveitando o nome do programa, cine islandés.
Me apunto a la moción, o sea, quiero tocar un día el cine islandés también. Hoy propuse esas dos porque me dio por ahí. Pero.
Cine islandés, ahí me vas a poner en un brete.
No, hombre, ya verás. Seguramente has visto alguna película islandesa y no lo sabes. Es como la gente que dice, no, yo no veo cine italiano, ni cine argentino, ni cine francés.
Vi una y porque se llamaba Reykjavik.
Y les hablas y... No, pero seguro que todo el mundo ha visto películas de sitios que no sabe ni que eran de ahí. O sea que...
Bueno, pues Alba Pintado, recomiéndanos a Gudmundur Amar. El que parece muy tal, que se llame Gudmundur Amar, un nombre tan así tan...
Gudmundur Amar Gudmundsson. Que te has olvidado del tercero.
Ah.
Es difícil, pero lo intentaremos pronunciar cuando
me
lo hagamos.
Me parece un palíndromo, casi.
Cuando lo hagamos lo pronunciaremos bien, ya verán.
Fer López, que no recomienda cine francés en dúvida. Para los próximos programas y como buen cinófilo, os propongo una sección de cine clásico. Podéis empezar con un breve análisis de Breve Encuentro, una de las grandes joyas de David Lean, de 1945.
Y desconocida para muchos. Pues muchas gracias a ellos tres y a todos los que se quieran apuntar y contarnos en qué debemos centrarnos. Y les haremos caso, que nos gusta mucho que participen. Así que la encuesta queda activa 6 días. En el próximo programa les diremos qué hemos decidido. Y a partir de ahí abriremos si quieren propuestas para lo que hayamos decidido para más cositas. Y ahora voy yo con mi película argentina favorita. Si le cuesta a Roberto elegir una favorita entre miles... A mí, o sea, no sé si es la sangre
Paula,
mía que corre
no
por allá o qué, pero me cuesta también.
A ti que recomiendas 8 películas en cada programa.
Sí, pues me cuesta. Hoy, o sea, está aquí Roberta al lado que ve que traigo un montón de películas que he visto y de las que me he enamorado. Entonces, una de ellas es Medianeras, que a Roberta no le ha entusiasmado, me lo ha contado antes por ahí. Pero no sé qué me pasa a mí con Gustavo Tareto y con Medianeras, que a mí me gustó mucho. No solo me gustó, sino que esta era una historia que les iba contando a ellos antes de empezar. Cuando la vi en su momento, la vi en un videoclub de casualidad, estaba allí en una esquinita, tal. Iba a buscar otra película, pero no la vi, entonces dije, me llevo esta. La descubrí así, me gustó, la compré, y cuando la compré venía en la cajita una dirección de correo electrónico del director, por si alguien quería hacerle una sugerencia y decirle que le había parecido la película. Entonces le escribí, desde hace unos años además. Además le escribí un 5 de diciembre, que es mi cumpleaños y su cumpleaños. Entonces, sí, fíjate cosas. Y pensé, va, yo escribo por escribir porque me ha encantado la película, lo escribí en ese momento. Y me contestó, y no puedo decir lo que me dijo porque si no haría un spoilerazo de la película. Hay dos personajes, un chico y una chica, que están como muy, muy perdidos, pero al mismo tiempo que yo me enamoro de cada uno de ellos dos y de sus problemas y cómo van ellos, me enamoro también de Buenos Aires. Entonces ellos lo ven al principio como un sitio caótico, con edificios grandes, pequeños, tal cual. Y cada vez que hacen, o sea, que hay alguna escena de Buenos Aires, me recuerda a las de Woody Allen con Nueva York. O sea, le hacen un gran favor a la ciudad porque yo me enamoro más de Buenos Aires. Entonces esa la dejo ahí, que me gusta mucho. ¿Qué es mi favorita? Pues no sé, porque también tengo por aquí, y solo voy a decir tres ya, que ya es mucho. Kamchatka. Lo acabo de pronunciar fatal, que es Kamchatka. que es del año 2002 y también es con Ricardo Darín y Cecilia Roth, Héctor Arterio. Vale. Es súper bonita esa película. ¿La habéis visto?
Sí.
A mí me gusta mucho. De hecho, hoy en el cine en dos minutos iba a traer un trocito de Kamchatka, pero cuando intenté extraer el audio me daba fallo. Entonces, pues cosas técnicas, que nosotros es muy raro que tengamos problemas técnicos, pues al final decidí traer Martin H. Está Jorge ahí abriendo una película, acaba de buscar en Google Kamchatka, y por supuesto le lleva a la península de Kamchatka. En este programa aprendemos geografía, aparte de cine y música.
Todo es útil, todo es útil.
todo. Entonces, ¿qué, Jorge? ¿Qué te parece?
Cuéntale. Quería rebatir lo de tu 2002, dije yo. Igual se tiró a la piscina y quería rebatirle un dato, pero no.
No, hombre, que tengo muchos datos, Y Héctor Arterio es otro actor del que también tengo el corazón aquí.
Tú y yo, que lo vi ayer intentar casarse con su mujer después de 40 años y ella con Alzheimer.
Ya, yo lo sé, pero
esta carita y veo un romántico.
Bueno, pues tienes que ver toda su filmografía porque te va a entusiasmar. Y luego, pues por mencionar otra más, que luego mencionaremos más, pero por mencionar otra de las que me ha robado el corazón, y ya yéndome a las listas de las películas más vistas, la película argentina más vista y con mejor puntuación de la historia, lo que yo vi en internet, era El secreto de sus ojos.
Peliculón.
O sea, ahí todo está bien. Está bien la película, está bien el libro en el que se basó, que se basó en un libro. Está bien Juan José Campanella como director. Está bien Ricardo Darín y Soledad Villamil, que ellos dos compartirán cartel en otra película que también tengo por aquí, que es El mismo amor, la misma lluvia, que ya queda comentada. Todo esto lo estoy diciendo para que anoten en sus casas, en las libretas, los cuadernos, pues que anoten todo lo que les estamos diciendo, porque hay un montón. ¿Qué os pareció a vosotros El secreto de sus ojos?
Impresionante.
Sí, sorprende. A mí si una película cuando llega al final no me quedo así con la boca abierta, no es tan buena. A mí El secreto de sus ojos me dio una sorpresa impresionante. No la vamos a desvelar, es que, porque no. La idea es que la vean, pero
es
realmente
que además tiene un poco de todo, tiene un poco de intriga.
Además, ¿verdad? Fue la película del Oscar.
Sí.
Eso hizo también que tuviera tanta repercusión.
Sí, probablemente.
Pero las actuaciones son muy buenas, las de todos.
Repercusión mundial, sí, quizás a través de eso, pero es que lo tiene todo. O sea, tiene su toque, un poco de amor, un poco de intriga, un poco de todo. Y a mí hubo una película hace unos años que la fui a ver al cine.
Y
que
mucho de inteligencia el guión.
También. Pero bueno, eso, no sé si había estado nominado o no, pero yo que leí el libro en el que se basó, o sea, es bastante fiel al libro y eso me gusta. Es una buena adaptación. No siempre adaptan los guiones tan bien.
No obstante, sobre el final de esa película, a mí me recuerda el momento explosivo, bueno, guionísticamente, la sorpresa me recuerda a otra película, pero la verdad es que no acabo de caer en cuál es exactamente igual que esa.
Mira, te iba a comentar que yo vi una en el cine hace, te voy a decir cuánto exactamente porque lo tengo por aquí también, mientras hablo, mientras cantes, porque estoy buscando cosas entre mis papeles. 2013, tesis sobre un homicidio, la protagonizan Ricardo Darín, Alberto Amann, vale. Cuando la vi no pude evitar, o sea, no voy a compararla porque El secreto de sus ojos es mucho mejor para mí, pero sí es cierto que tuve cierto recuerdo en muchos momentos al secreto de sus ojos. No sé si la viste, si se os pasó lo mismo.
Sí, a mí no me lo recordó, pero sí que es verdad que ahora que lo mencionas, sí que tiene
una similitud.
Sí.
Tenemos ahí a Darín.
Te deja así un sabor.
Sí. Y es parecida, es de intriga también. Y otra recomendación.
Sí, para mí también El secreto de sus ojos es bastante mejor.
Sí, y es eso, es que lo tiene todo. Y de hecho, o sea, uno empieza por ahí, ve una película de la que se enamora y luego, por ejemplo, de Juan José Campanella, sigue tirando por ahí, por el hilo, porque es fácil saber ya cómo se hace su cine y
directorazo.
Y tal. Voy a soltar alguna película más argentina que he visto y de la que yo me he enamorado, a ver qué os parece y a ver si la habéis visto. Relatos salvajes. Yo sé que Roberta la vio, no sé, Jorge.
No, todavía no.
Pues lo que te has perdido.
Pues sí,
voy con Roberta perdido. Y contigo ya no hablo.
A mí particularmente, si te soy sincera, no me gustó mucho.
A mí mucho.
A ver, pero sí que es verdad que está... Por ahí lo que no me gustó es esa forma de mostrarla. La película está, no sé si puedo decir, está organizada en 6 relatos.
Correcto.
Totalmente diferentes e independientes entre sí. Por ahí a mí lo que me pasó cuando la vi es que era muy nueva. No sé si habéis visto la película Babel.
Sí.
Pues bueno, Babel también está planteada en historias que al final se entrelazan. Entonces, la película, ya te digo, cuando la vi Relatos Salvajes era muy nueva y estuve toda la película esperando el momento en el que se iban a unir las historias. Y eso no pasó, entonces como que me quedé un poco pinchada. Pero sí que es verdad que la película es muy buena.
Es muy buena. Yo de hecho tengo que decir que la fui a ver al cine una vez. Me gustó tanto que el día siguiente volví al cine a verla. Y además en la fiesta del cine, que vamos a recordar que la semana que viene la vuelven a hacer, a 2,90 las entradas. Entonces, si quieren permitirse el lujo de, porque es un lujo realmente, repetir películas si una les gusta mucho, yo en una fiesta del cine repetí con Relatos Salvajes porque me encantó, y háganlo ustedes también. Me gusta porque luego leí un montón de entrevistas al director tal y decía eso, el hilo conductor, el hilo que une los 6 relatos es como incluso a la persona más tranquila puede en algún momento despertarse su furia y cómo reaccionamos ante la furia que llevamos dentro. Entonces, pero claro, no, si se ve, o sea, yo porque lo leí luego en la entrevista y escuché al director, pero si no es cierto que uno termina la película y dice, vale, y no hay relación entre
claro,
estos 6.
Yo me quedé esperándola.
Se queda
si bien,
un poco...
está bien, y los relatos son muy buenos todos, y también puedo encontrar mucha sangre argentina en esa película, porque realmente es todo como muy pasional, pero sí que me quedé esperando, no sé, un mínimo hilo conductor, uno, que fuera el mismo día, no sé, cualquier cosa.
Está otro actor, aparte de Darín, que también sale ahí, está otro actor que a mí me gusta mucho también, que es Óscar Martínez, del que hablamos también hace poco.
Y tienes por ahí una para hablar de Óscar Martínez.
Sí, de hecho, la comentamos también hace unos programas, El Ciudadano Ilustre.
Sí.
Y Óscar Martínez es otro actorazo como la copa de un pino también.
Sí, yo igual te voy a tirar un nombre que no lo hemos tocado, y a mí particularmente, cine argentino, Leonardo Sbaraglia.
Es verdad, es verdad.
Leonardo Sbaraglia, aparte, las que no, yo tengo 37 años, me crié con series muy clásicas de él, de típicas de adolescentes, como podríais haber tenido aquí, no sé, Al Salir de Clase, cualquiera de estas series, y Leo Sbaraglia era como... el galán.
A mí me gusta mucho Sbaraglia, y tenía por aquí algunos también, bueno, Soledad Villamil me gusta mucho también, y alguno más, que algún actor, bueno, que...
Voy a aprovechar, ya que lo nombraste, lo del Ciudadano Ilustre, que hay que hacer como una nota del autor y rectificar.
¿Rectificar el qué? Cuéntanos.
Porque no me parece tan mala.
Es que, o sea, se lo dije, se durmió... O sea, vino aquí, le puse deberes ver la película, y vino aquí habiendo visto una hora y dura 2. Entonces se perdió la segunda mitad y pretendía, o sea...
Que le guste y todo.
Exacto.
Y a mí me gustó mucho. También me sorprendió en algún punto, ¿eh?
¿Y no te recordó la escena que... Ahora sabes qué escena era, la que te decía que me recordaba al libro de García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada.
Sí.
Cuando él va hacia un sitio y todos saben lo que le va a pasar, menos él. Ahora lo entiendes. Pues nuestros oyentes espero que lo entiendan también.
Pero sigo pensando que es especialito el paisano.
ya.
Ese es.
Bueno, pues vamos con otro temazo. Es una canción. Jorge no la tiene ahí. Le voy a decir cuál es. Es la canción que tenemos como 3. La vamos a tocar ahora como la 2. Que se llama Les Chants des Sirènes, de Fuego de la Pega. Que es un chico francés que canta como Los Ángeles y tiene una canción que también es como Los Ángeles. Dale ahí.
Dentro.
Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Au mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas. Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Oh. Des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. rire s'en mêle, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
Pensarán ustedes que nos hemos vuelto locos, porque dirán, estaban en francés, de repente se pasan a ABBA con Waterloo, estaban hablando en argentino y de repente están cantando por ABBA. Esto tiene una explicación muy sencilla. Y es, que...
es complicado explicar por qué para noticias pones a ABBA.
Sí, pues ahí va. Pongo para noticias, porque ahora vamos a hablar de las noticias picaditas del día, pongo a ABBA porque han anunciado hace 3 días, en un comunicado oficial, que vuelven juntos tras 35 años de inactividad. ¿Cómo os quedáis? Es que yo me he quedado muerta. Pues los 4 miembros originales confirmaron eso en un comunicado. Ellos se llaman Anecta, Brown, no sé pronunciarlas, Benny y Anfred, que eso, que estaban grabando temas totalmente nuevos y que luego harían una gira y nos hemos quedado locos. Y voy con las noticias, pero Jorge, baja un poquitín la música. Que... cosas nuestras, cosas nuestras. Es una de las noticias que hemos escuchado. Otra que va de cine, que estoy muy alta ahora. Jorge está jugando con mi voz y no quiero. Si escuchan voz de pito, que sepan que es Jorge y no yo, que está dándole los botones. Voy. Pues nada, que Jessica Chastain, que es una actriz que me gusta mucho, está dirigiendo y produciendo un thriller de espías con Marion Cotillard, con Penélope Cruz y con Lupita Nyong'o. Solo sabemos que se llamará 355 y que será eso, pues un thriller, pero no tenemos más datos, habrá que esperar. Luego, otro que ya tiene fecha de estreno para su nueva película es Michael Haneke, que a mí me encanta y que estrenará el 20 de julio
cuenta.
Happy End, una película que presentó en Cannes en 2017 y que las críticas dijeron unos, pues qué bien, qué pasada, y otros, pues a mí no me ha gustado tanto. Yo creo que Haneke es así. Quiero decir, hay directores que los amas o los odias y te gustan mucho o nada. Entonces, Haneke siempre, yo que soy muy seguidora suya, me pareció siempre que en sus películas pues o te gustaban o no, pero no había un punto intermedio. Pero bueno, al parecer gira en torno a una familia burguesa que tiene una empresa en Calais, al lado de los campamentos donde viven un montón de refugiados. Y no sabemos qué más pasaría, no ha dado más datos, pero bueno, hay que esperar el 20 de julio. Una recomendación cinéfila que ya les dimos hace semanas era Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pues resulta que la HBO ha adaptado esta novela. Iba a hacer como una película, sí, yo creo que es una película, no una serie. Creo que va a ser película al final. Y ahora creo que a finales de mayo la van a presentar. Pero bueno, me da un poco de miedo que se atrevan a hacer una adaptación cinematográfica de un clásico así como es Fahrenheit 451. Pero bueno, me da miedo, pero curiosidad también. No vamos a negarlo. Y esto, como digo, se estrenará en HBO el 20 de mayo. Se preestrenó también en Cannes y allí sí tuvo éxito. Para los amantes de la música, que siempre hablamos de Pearl Jam, que es... una banda que a mí me gusta mucho, que los veré en Madrid en julio, y si no lo repito es que no son suficientes veces porque me pone súper feliz. Y bueno, pues Pearl Jam tiene un montón de seguidores por todo el mundo y resulta que hay un hotel de Seattle que ha diseñado una habitación solo para fans de Pearl Jam. Entonces, en uno de los establecimientos hoteleros más históricos de la ciudad, de Edgewater, acaban de diseñar una lujosa suite que es temática 100% Pearl Jam. La han construido y la han planteado en colaboración con Vitalogy Foundation, que es la fundación de Pearl Jam, y su club de fans. Y presenta objetos de colección en las paredes, lámparas que se activan con un pedal de guitarra, decoración industrial grunge, una guitarra, setlist de conciertos de Pearl Jam, una librería cuyos libros eligió la propia banda, un amplificador, un tocadiscos y un montón de particularidades que, bueno, quien esté dentro va a decir estoy metida en el mundo Pearl Jam. Y además, entre el 1 de mayo y el 10 de agosto, el 10% de lo que recauden en ese hotel lo van a donar a la beneficencia, para ayudar a los sin techo de Seattle. O sea que a mí no me coincide ir por Seattle, pero si os coincide o conocéis a alguien que vaya ahí, pues recomendadle esto. Seguimos con Ava de fondo. ¿Ves qué música más alegre ponemos ahí? Dale un toque más alto.
Momento karaoke, si queréis, ¿eh?
Correcto. Muy bien, muy bien. Otro que no canta como Ava, pero canta, y sí, no vuelve con su hermano, porque prefiere cantar solo.
Los Gallagher.
Correcto. Es Liam, que estrena un nuevo videoclip y está trabajando en su nuevo disco. Yo he visto el videoclip, la canción me gusta, el videoclip, así, así. Pero bueno, no puedo negar que les tengo cierto cariño a él y a su hermano. No entiendo tampoco por qué a veces, pero bueno, Oasis me gustaba y Liam me gusta también. Y otros que anuncian nuevo disco también son Sweet, que es una banda británica.
Bueno, aquí Roberta nos puede corregir, que controla de inglés.
Pues hazlo, porque hoy no sé qué estoy diciendo. Sweet. Que es una banda británica que estuvo aquí en el noroeste pop rock hace 2-3 años ahora y presentan un nuevo disco que se llama The Blue Hour. Y pues para quien les gusta, a mí me gusta mucho, lo pueden ver. Hay una noticia que me gusta mucho, pero antes voy a hablarles de una serie de conciertos íntimos que acaba de anunciar también Florence and the Machine. Entonces, de momento España no lo van a tocar. Pero eso, que además de los conciertos multitudinarios que harán por todo el mundo, harán algunos mucho más íntimos, que bueno, unos privilegiados los que puedan ir. Otra cosa que he leído es que Ruth One de Sigur Rós, que es mi grupo favorito, son islandeses, por eso el programa se llama Heima, por eso lo llevo tatuado en mi muñeca. Y ellos el año pasado hicieron una ruta por toda Islandia, estuvieron recorriendo 1.332 kilómetros de carreteras de Islandia.
Mucho más no hay.
Entonces iban turnando para conducir y para tocar. Pues lo recorrieron entero, efectivamente. Y todo eso se retransmitió en vivo por YouTube. Yo lo estuve siguiendo. Pues con todo lo que estuvieron tocando, componiendo a lo largo de esa ruta, lo acaban de subir a Spotify. Lo pueden buscar con Sigur Rós, Route 1, Ruta 1. Y es una pasada. Las horas que les llevó a hacer el viaje es lo que tendrán ahí. En YouTube también lo tienen, ¿eh? Y ya la última noticia, antes de ir con la última, perdón, voy a comentar una cosa que me hizo, o sea, no gracia, pero es que es muy mala suerte. El representante de Eurovisión, en Eurovisión de la República Checa, está en estado grave tras caerse en su primer ensayo intentando dar un salto, un triple mortal. Esto es verídico, no es broma. Entonces él, o sea, se fue al hospital y dijo, no, no, estoy bien y volveré a ensayar. Estuvo en el hospital, empeoró su estado de salud y los médicos dijeron, ya no es que no puede actuar, es que no puede andar de momento. Lo sentimos por él, realmente no va a poder actuar finalmente y ojalá se recupere pronto. La verdad es una putada, perdónenos la palabra, pero es una putada. Además, yo que he estado estos días en Lisboa, o sea, si aquí, no sé cómo está la gente entusiasmada con Eurovisión, pero allí muchísimo, evidentemente, se hará allí el festival, pero es una pena que un chico, que es jovencísimo además, que se lo pierda por algo así. Y ya nos vamos a ir con una cancioncilla de Ditka for Katy, que publica un nuevo disco en agosto y no nos han dejado ni escuchar nada, ni un avance ni nada. Entonces nos vamos con sus temazos viejos. Este en concreto se llama Merchant Banks of Manhattan y allá vamos.
Spend the length of the hour.
Este he sido yo. Es que estoy muy alta y eso quería hacer un tranquilito, pero he hecho un tal. Tengo que decir que esta canción que suena de fondo, porque siempre me preguntan las canciones que suenan, la anterior ya les he dicho, la de ABBA, de Waterloo, en las noticias. Esta se llama Shoot, de Alexander. Es una canción que los que han visto Breaking Bad la recordarán porque salen dos o tres capítulos. Y si no han visto Breaking Bad, véanlo, por favor, que no queremos pisar a nuestros compañeros de los programas de spoiler del martes hablando de series. Y no hablamos por eso de series, pero Breaking Bad hay que verla.
Un apunte de los oyentes, creo que es bueno hacerles caso y hacer publicidad a las recomendaciones que nos dan. Un oyente nos recomendó, bueno, nos dijo que le gustaba mucho una película de Spielberg que se había bajado, legalmente supongo, que se llama Ready Player One.
Correcto.
Dijo que le gustó tanto en casa que tuvo que pararla, le dio al cuadradito, la paró y se fue al cine a verla. Le gustó tanto que al día siguiente volvió al cine a verla y luego llegó a casa y se la vio en casa otras dos veces. Entonces, wow. Claro, es de Spielberg y creo que le debemos por lo menos una mención para la semana que viene a esta película, una crítica.
Pues sí, hay que, se lo merece, o sea, la mención y la película la hablaremos también, la comentaremos, no la hablaremos. Tenemos por aquí, como comentábamos, a una experta en Argentina, en el cine argentino, que es tan riquiña como el resto de argentinos de los que hablábamos.
Más.
Ay, y que nos quiere hacer una recomendación que yo no tenía por aquí y me encanta que me recomienden cosas. O sea que dime.
Un cuento chino.
Cuéntanos, ¿de qué?
También trabaja Ricardo Darín. Es una película muy, muy, muy poco hablada y no quiero hacer mucho spoiler porque no
me
es muy
vieja. Me va a gustar
fijo
si trabaja Darín.
Sí, y habla muy poquito. Yo creo que en el cine argentino particularmente hay películas muy habladas y películas con muy, muy, muy poquitos diálogos, que por ahí para muestra sirve un botón. Entonces, eso, se encuentra por una circunstancia X con un ciudadano chino que no habla castellano, se lo lleva para su casa, no muy a gusto, pero se lo lleva, y pues es la relación que tejen dos personas que realmente no pueden comunicarse porque no hay ninguna manera. Entonces, es una película interesante y a la gente en general le gustó mucho.
Pues tomamos nota.
Y yo también veo Ricardo Darín y la miro.
Pues eso, hay que tomar nota y ver la filmografía toda de Lupi, de Darín, de Héctor Alterio.
Desbarat,
antes hablábamos bajo micrófonos, Roberta y yo, de Diego Peretti, de Leonardo Sbaraglia. Hay que tirar por ahí, porque es lo que les digo. Empiezan por un director o un actor que les guste y si tiran por ahí van a acertar fijo. Porque
sí, Diego Peretti trabajó mucho aquí en España también.
Es verdad.
Yo de estas fricadas que a veces veo por ahí, va al hilo de esta película. También vi una vez un chino, bueno, chino asiático que vivía en Buenos Aires. Y es curioso, como anécdota, escuchar a un chino que habla poco en
castellano hablando en argentino.
Pero en argentino, con el acento y tal, es un poco surrealista.
Sí que queda raro hasta para mí.
Y me traigo yo una recomendación de estas que son un poco raras porque no es una película muy buena. No considero que sea buena ni de aproximación, pero yo qué sé. Igual te pillo en ese día que te gustó, que se llama Gigantes de Valdés. Las actuaciones no son muy allá, el guión no es muy allá, la imagen es preciosa, la fotografía es preciosa y la historia viene referida a esas zonas de provincias de que no es el Gran Buenos Aires, que está bastante olvidado.
¿En el sur?
Sí.
Claro.
Y no está mal que el cine también se acuerde de esas zonitas y es una y aparte es una reivindicación ecológica.
Pues tomamos nota. Y más películas que tengo yo por aquí ya para terminar nuestro especial de cine argentino. No hemos hablado de ellas, pero antes que hablamos de Ciudadano Ilustre, yo mencioné el día que hablamos de esa película que era de los mismos directores de El Hombre de al Lado, que es otra película que me gustó mucho también. Me gustaron sus actores y me gustó esa película. Para Jorge, que se asusta con facilidad con la gente rara, la tienes que
ver. Es para ti. No te la pierdas.
Y luego, ¿qué más cosas tengo? Tengo Carancho, tengo No sos vos, soy yo. Tengo...
Ahí en argentino, muy bien, Paula.
Nieve Negra. Que es bastante reciente, además están Leonardo Sbaraglia, lo hablamos también Roberta y yo, Ricardo Darín, Federico Lupi, o sea, sí, todos.
Es un elenco
y a mayores está Laia Costa, que es una actriz española que aquí no tiene mucho éxito, pero fuera sí, porque realmente es muy buena actriz. De hecho, voy a hacer una recomendación que no es argentina, pero está Laia Costa, se llama Victoria, es una película alemana, está en Filming, la pueden encontrar ahí con facilidad y véanla porque está muy bien. Y las dos últimas que yo tengo por aquí anotadas son, voy a ir con la que me da peor rollo primero, porque es la única de todas las que tengo aquí que me da peor rollo, pero realmente es un peliculón. ¿Viste que hablo como la Millennial? Hoy no sé hablar, Millennial. No sé qué está pasando.
Hoy es Paulina, pero... todavía. Hoy sigue en rollo portugués.
Paulina, sí, soy. De verdad, es que he dormido muy pocas horas estos días, señores, y he estado mucho en coche y eso me cansa. El médico alemán, Wacolda. Es una película en la que sale además Alex Brandemühl, que es mitad español, mitad argentino, mitad alemán. Es un actor también, como la copa de un pino. Hizo un montón de cosas y si me pongo a decir películas en las que ha estado, no os lo creeríais, porque ha estado en un montón. Pues cuenta la historia real de uno de los médicos que en uno de los campos nazis de la época de Hitler, que huyó a Argentina y él hacía experimentos con niños en los campos de concentración. Voló a Argentina y se escapó. Todos pensaban que estaba muerto y no. Y sigo en Argentina haciendo experimentos allí con una niña. Entonces es una buena película en el sentido de que a veces, aunque la realidad sea así de cruda, es necesario verla. Quizás es una película eso, necesaria. Aunque, bueno, píllenla con mucho ánimo porque bueno. Y, por supuesto, ya cambiando de ánimo completamente, Al final del túnel, que es muy reciente también. Sale otra actriz española, que es Clara Lago, y nuestro Leonardo Sbaraglia. Cuéntanos, Roberta, ¿por qué te ha gustado? O convéncenos.
Al final del túnel, un poco como Nueve Reinas, te sorprende.
Sorprende.
Es una película que te sorprende. Y también puedes sentir mucha empatía con los personajes.
Y te tiene ahí hasta el final agarrada a la silla, en plan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Sí, sí, que estás a la expectativa de...
Es muy interesante, muy interesante.
Yo no quiero dejarme sin tirar La luna de Avellaneda.
Por supuesto.
Otra gran, gran, gran película.
Otro clásico.
Por supuesto.
No puede...
Sí. Por supuesto.
Si hacemos el especial sin mencionarla, nos echan abajo el programa.
Por supuesto.
Y
por
creo supuesto. Que nos hemos dejado también una pata del banco por mencionar, que hemos mencionado muchos actores, pero no hemos mencionado actrices. Yo, por ejemplo, antes
hemos
mencionamos
a Cecilia Roth, que a mí me gusta mucho.
De lado, sí, un poquito la mencionamos. Norma Alejandro, yo, claro, como vengo todavía en shock por El hijo de la novia, también
y
me
hemos mencionado antes también a Soledad Villamil.
También.
Que también me gusta mucho.
Pero bueno.
Leticia Brediche. De Nueve Reinas, por ejemplo,
sí.
Por nombrarte una. Leticia Brediche para mí, bueno, es genial, me encanta.
Papelón.
Me encanta porque tiene algo muy, muy mágico ella misma.
Parten actuaciones muy, muy naturales, en todo.
Y con eso nos vamos a quedar, ¿eh?
Pues nos vamos a quedar con ganas de seguir viendo películas.
Vamos a ir despidiendo el programa. El último temazo con el que le vamos a dejar, con el que les vamos a dejar, ya les digo, hoy no sé hablar. Estoy haciendo un programa de radio, pero no entiendo muy bien por qué, porque hoy no sé hablar. Vamos a irnos con una canción de Leon Bridges que se llama The River o The River, no recuerdo, pero es un temazo. Escúchenla hasta el final porque les va a encantar. Los que escuchen el podcast se van a perder el final, que es la mejor parte. Vamos a despedir con un fuerte abrazo a Roberta por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias a vosotros, chicos.
Y esperemos seguirla teniendo en Cuac.
Sí,
correcto.
Sí, sí.
Ojalá.
No os vais a librar de mí tan fácilmente.
No, pues si te quieres quedar aquí, o sea,
sí,
aquí o en otros programas, siempre damos la bienvenida a la gente. Nos gusta mucho tener compañía. La radio es compañía y la gente que forma parte de la radio también lo es. Así que nada, nos despedimos. Yo también les mando un besazo hasta la semana que viene y no sé qué iba a decir. Se me acaba de
esta trabajar. Noche todos a mirar películas argentinas.
Sí, es lo que iba a decir, que nos despedimos dando un besazo muy grande a todos los que nos escuchen, que sean argentinos o no, y un gracias tremendo a Argentina por seguir dándonos este cine así de bueno. Recuerden nuestra encuesta.
Y tenéis que votar si preferéis cine francés, si preferís cine nórdico. Y en caso de lo que salga, poneros al día urgentemente con lo que salga.
Correcto.
Porque vamos a pasar lista, vamos a pasar revista y...
Y eso. Un besazo y hasta la semana que viene.
Y vamos con otro de los temazos que nos trae Paulinha. Buenas noches.